Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Legisladores republicanos exigen al presidente Trump que entregue grabaciones, si existen, de sus conversaciones con el exdirector del FBI. El secretario de Justicia, Jeff Sessions, testificará nuevamente ante una comisión en el Congreso estadounidense. Puerto Rico vota para convertirse en un estado de Estados Unidos. Y hoy se juega el quinto partido de la final del baloncesto de la NBA. Hoy es lunes 12 de junio de 2017. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. Legisladores republicanos presionan al presidente Donald Trump para que confiese si tiene grabaciones de conversaciones privadas con el exdirector del FBI, James Comey, y si ese es el caso, que las proporcione al Congreso, informa Tony Cano.
El presidente Donald Trump negó que le había dicho al jefe del FBI, James Comey, que esperaba que él pudiera dejar pasar una investigación sobre un ex asesor de seguridad nacional, agregando que estaba dispuesto a dar su versión de los hechos bajo juramento. No dije eso, dijo Trump a los reporteros cuando se le preguntó sobre el relato de Comey sobre la investigación del ex asesor de seguridad nacional Michael Flynn.
Would you be willing to speak under oath to give your version of
100%.
Al preguntársele si estaría dispuesto a dar su versión de los hechos bajo juramento, Trump respondió 100%. Legisladores que encabezan las averiguaciones de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes y que da seguimiento al caso de Rusia y las elecciones estadounidenses de 2016 informaron que habían escrito al exdirector del FBI, James Comey, para solicitarle cualquier nota o memorando relacionado con las conversaciones con el presidente Donald Trump. El representante republicano Mike Conaway y el representante demócrata Adam Schiff dijeron que también habían escrito a Don McGahn, el abogado de la Casa Blanca, y le preguntaron si existen grabaciones de la Casa Blanca o memorandos de las conversaciones de Comey con Trump. Si lo hacen, pidieron que se entreguen copias de los materiales al panel antes del 23 de junio. Tony Cano, Voz de América, Washington.
En tanto, el secretario de Justicia, Jeff Sessions, enfrentará el martes cuestionamientos incisivos de sus antiguos colegas, los senadores miembros de la Comisión de Inteligencia de la Cámara Alta. No se sabe aún si esa audiencia será pública o a puerta cerrada. Hago un llamado a que la comisión haga la audiencia con el fiscal general en público, dijo el senador demócrata por Oregon, Ron Wyden. Se espera que el testimonio de Sessions ayude a exponer la verdad sobre las acusaciones de Comey, incluyendo la presencia de Sessions en la Casa Blanca en febrero cuando Trump pidió hablar a solas con Comey. El exdirector del FBI dijo, entre otras cosas, que Sessions no respondió cuando él se quejó de que no quería estar a solas con el presidente nuevamente. El Departamento de Justicia ha negado eso y dijo que Sessions manifestó a Comey la necesidad de ser cuidadoso sobre seguir políticas apropiadas. El senador demócrata Jack Reed dijo que existe un interrogante real sobre la conveniencia del involucramiento de Sessions en el despido de Comey, porque Sessions se había hecho a un lado de la investigación federal sobre los contactos entre Rusia y la oficina de la campaña presidencial de Trump. Comey estaba encabezando esa indagatoria. Mientras tanto, otro prominente exfiscal despedido por el presidente, Preet Bharara, dijo el domingo haber reportado al Departamento de Justicia los esfuerzos del presidente por cultivar algún tipo de relación con él, mientras fungía como fiscal en Manhattan, y describió algunas llamadas telefónicas que le hizo Trump que le hicieron sentirse incómodo. Bharara aseguró que fue despedido 22 horas después de que no quiso recibir una última llamada del presidente Trump. Un portavoz del abogado personal de Trump, Mark Kasowitz, dijo que Bharara mereció ser despedido por no tomar la llamada y le acusó de ser un demócrata de la resistencia.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump viajaría el viernes a Miami, en Florida, para anunciar la nueva política de Estados Unidos sobre Cuba, que podría endurecer las normas sobre viajes y negocios que fueron modificadas por su predecesor Barack Obama, de acuerdo a un funcionario y a otras personas con conocimiento del tema. Frente a esta situación, un grupo de legisladores envió una carta al presidente Trump y nuestro colega Alejandro Escalona tiene los detalles.
En la carta, 7 republicanos argumentan que rescindir las medidas de Obama incentivaría nuevamente a Cuba a depender de países como Rusia y China. Las empresas estadounidenses de aerolíneas y cruceros han dejado claro que no quieren que el gobierno vuelva a establecer restricciones. Sin embargo, legisladores cubano-estadounidenses como el senador Marco Rubio y el representante Mario Díaz-Balart han presionado a Trump a que las restituya. Tom Emmer, uno de los firmantes de la misiva, dijo a Reuters que tiene la esperanza de que cuando la administración haya concluido la revisión que actualmente está haciendo de la apertura a Cuba, no se deje intimidar por una o dos voces contrarias a lo que, según el legislador, corresponde al mejor interés de Estados Unidos. Poco después de su elección en noviembre, Trump amenazó con anular las medidas de apertura establecidas por el gobierno de Obama, a menos que La Habana haga concesiones en materia de derechos humanos. Obama llevó a cabo la normalización de relaciones a través de decretos y Donald Trump tiene la facultad de anular buena parte de ellos. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Por su parte, el legislador republicano por Florida, Mario Díaz-Balart, dijo en entrevista con La Voz de América que espera que el presidente Trump cumpla con su palabra.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos y que quiere enfatizar la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y, por cierto, también el Estado de Derecho, hacer cumplir la ley de los Estados Unidos. Yo no estoy escribiendo, obviamente, a la política que va a hacer el presidente Trump, pero sí he estado en conversaciones con la administración y me siento absolutamente confiado de que el presidente Trump, el vicepresidente Pence y su administración entiende que la política de los Estados Unidos tiene que estar, repito, dirigida por la causa de la libertad del pueblo cubano, la seguridad nacional de los Estados Unidos y el Estado de Derecho, o sea, seguir la ley de los Estados Unidos. Eso será bueno para el pueblo cubano, para la causa de la libertad, pero también para los Estados Unidos.
Mientras tanto, la expectativa crece por el anuncio presidencial. Los votantes puertorriqueños escogieron el domingo por abrumadora mayoría convertirse en Estado de Estados Unidos en un referendo no vinculante efectuado en medio de una profunda crisis económica que ha causado un éxodo de puertorriqueños hacia territorio continental estadounidense. El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, anunció que casi 500,000 de electores apoyaron la estadidad, más de 7,600 a la libre asociación con independencia y casi 6,700 a la independencia según resultados preliminares.
Ha creado la oportunidad para que nuestro pueblo se pueda expresar sobre las soluciones y ya unas cuantas horas el pueblo sabrá el resultado. Nuestra expectativa es que la estadidad ganará ampliamente y utilizaremos ese voto que ratificará entonces el voto del 2012 para asegurarnos que se haga valer la voluntad democrática de los ciudadanos americanos que residen en Puerto Rico.
David Aldarondo, un votante independiente, expresó su sentimiento luego de depositar su voto. Creo que va a ser duro, quiero decir, creo que será una transición más fácil para nosotros llegar a ser un Estado, pero si llegáramos a ser independientes, por ejemplo, mañana, creo que habría dificultades, pero finalmente, tal vez no en mi periodo de vida, pero podríamos ser una gran nación, una gran isla, dijo. Es el Congreso Federal de Estados Unidos quien tiene la última palabra en cualquier cambio a la condición política de la isla, pero Rosselló dijo que en cualquier democracia la voluntad expresada de la mayoría en un proceso electoral debe prevalecer siempre.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Autoridades de la ciudad de Orlando expresan su deseo de que el aniversario del tiroteo en la discoteca Pulse sea un día marcado por la bondad y el cariño. El 12 de junio ha sido nombrado oficialmente como el Día de Orlando Unido para conmemorar más bien el terrible ataque a la comunidad LGTB en el que 49 personas perdieron la vida. Bárbara Poma, dueña de Pulse, cuenta cómo el ataque transformó su vida. Desde el año pasado todo ha cambiado, todo es distinto, todo lo que haces cada día es diferente. tu corazón y tu vida han cambiado para siempre. La dirección de tu vida ha cambiado completamente, dijo. A las 2 de la madrugada de ese día, Omar Mateen, de 29 años, entró con un rifle de asalto a la discoteca Pulse y comenzó a disparar matando a 49 personas y dejando otras 53 heridas. Mateen, que tenía un historial de inestabilidad mental, había prometido lealtad al grupo terrorista Estado Islámico a través de Internet. La masacre conmocionó a todos los sectores de la ciudad, especialmente a la comunidad LGTB. Un año después, los habitantes se reúnen alrededor de la música para recordar a los que perdieron la vida. Dan Jones es miembro del coro gay de Orlando y dijo que su grupo quiere transmitir un mensaje de amor y unión.
What the shooter was trying to do was destroy.
Lo que el atacante quería hacer era destruir a la comunidad LGBT y lo que hizo en cambio fue no solo unirnos más, sino también construir puentes entre nuestra comunidad y otras con las que teníamos conexiones antes. A lo largo de la semana pasada se han llevado a cabo eventos en la ciudad que, como el coro de Jones, reúnen a personas de distintos procederes en apoyo a la comunidad gay. Hacemos una pausa. Al retornar tendremos una entrevista muy especial.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en... No es
el Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Somos La Voz de América.
Parte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Pero necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Estamos en Buenos Días, América, y los invito a que nos traslademos directamente hasta la ciudad de Astana, en Kazajstán. Allí estamos al encuentro de Paulo Bota, él es analista y docente de Relaciones Internacionales y participa en la Cumbre de Cooperación de Shanghái en esa nación. Muy buenos días para nosotros, pero muy buenas tardes para usted, Paulo. ¿Cómo le va? ¿Qué hora tiene?
Hola, buenas tardes. Aquí son las 6:15 de la tarde, pero solamente un pequeño detalle, no estoy participando en la Cumbre de Organización de Cooperación de Shanghái, sino de la expo que está realizando el gobierno de Kazajistán.
Exactamente. Bueno, Paulo, es muy importante, sin duda alguna, la participación de varios países en esta reunión que se realiza allá. Debemos decir que quienes componen esta organización, entre otras naciones, son China, Rusia, India, Pakistán, Kazajstán. Todos ellos están en esta muestra, ¿verdad?
Sí, así es. La Organización de Cooperación de Shanghái mantiene un pabellón y en realidad lo más destacado que ha ocurrido estos días es precisamente la cumbre presidencial de jefes de Estado y de gobierno que ha tenido lugar los días 8 y 9 de junio aquí en esta ciudad capital de Kazajistán. Es una cumbre muy importante, fundamentalmente porque se ha decidido la incorporación plena de India y Pakistán a la organización, una organización que sigue creciendo en cuanto al número de sus miembros.
Si bien Estados Unidos no forma parte de esta organización, sin embargo, imagino que de todas maneras está presente por las conversaciones que se realizan y por la situación que vive toda esa región. Hola. ¿Pablo, me escucha? ¿Hola, Pablo? Creo que perdimos la comunicación. Bueno, vamos a retomarla. Sí, sí. Pablo, ¿está usted ahí?
Aquí estoy, estoy aquí.
Muy bien, muchas gracias. Bueno, es sin duda alguna muy importante el mencionar que las comunicaciones a veces nos juegan una mala pasada. Pero bueno, Pablo, coménteme, ¿de qué manera Estados Unidos está presente en esto? Porque la región tiene muchos problemas, muchos desafíos. ¿Cómo ven a Estados Unidos allí?
Pues mire, la gente, el común del ciudadano medio de los países, tanto del Cáucaso como de Asia Central, me animaría a decir yo, tienen una percepción similar en cuanto a Estados Unidos. En las dos regiones se percibe a que Estados Unidos no tiene una política clara y no tiene una presencia activa en la región. Esa es la primera, digamos, crítica que hacen no solamente, digamos, un ciudadano medio, sino muchas veces funcionarios, académicos, profesores universitarios, analistas, todos coinciden en la misma percepción, ¿no? Estados Unidos está bastante ausente de la región. No tiene una política exterior clara, no tiene una política cultural clara, no tiene una política comercial clara. Y por lo tanto, cuando ante la ausencia de una política norteamericana, pues hay otros estados que ocupan ese lugar. En primer lugar, obviamente, por su vinculación histórica, la Federación Rusa, y en segundo lugar, un actor cada vez más activo en la región, que es la República Popular China.
Exacto. Para terminar, estimado Paulo, ¿cuál es la visión que se tiene respecto al tema de ISIS? Porque es una preocupación común con Estados Unidos.
Así es. Algunos países de la región, fundamentalmente Kirguistán, son los países más preocupados por esa, por la cantidad de ciudadanos de su país que han ido a combatir tanto a Siria como en Irak. En este sentido, los gobiernos están deseosos de establecer vínculos de cooperación en el área de la seguridad e inteligencia para evitar que más ciudadanos sean captados por estas redes yihadistas. Y sobre todo, mucho más importante, para controlar a sus ciudadanos que regresen de esos campos de batalla a sus lugares de origen. Creo que ahí es interés común en mantener un control, en evitar que estas redes yihadistas continúen estos procesos de captación de recursos humanos, que es donde la comunidad internacional, Estados Unidos, deberían tener un papel preponderante.
Desde luego. Muchísimas gracias a Paulo Botta. Él es analista, docente de Relaciones Internacionales y nos atendió desde Astana, en Kazajstán. Que tenga una buena noche, Paulo.
Muchas gracias. Hasta luego.
Gracias. Hacemos una pausa. Enseguida volvemos.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy La Voz de América.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América y nos vamos hacia las noticias en Latinoamérica. El líder opositor venezolano Leopoldo López, encarcelado desde hace más de 3 años en una prisión militar en las inmediaciones de Caracas, logró filtrar el domingo otro video en el que hace un llamado a los militares venezolanos a rebelarse contra la autoridad y no cumplir las órdenes de represión del presidente Nicolás Maduro.
A los militares que hoy están en las calles, les quiero mandar un mensaje muy claro, muy sereno y enmarcado dentro de nuestra Constitución. Ustedes también tienen el derecho y el deber de rebelarse ante órdenes que buscan reprimir al pueblo venezolano, de rebelarse para hacer cumplir la Constitución. No lo hagan más, rebélense, digan que no, digan que no es ni su deber y mucho menos es una orden que ustedes deben cumplir.
En tanto, las manifestaciones continúan en varias regiones de Venezuela y desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Durante una concentración realizada en la Plaza Brión de Chacaíto, destinada a homenajear a las 77 personas que han perdido la vida en medio de las protestas registradas en los últimos 72 días, Freddy Guevara, vicepresidente del Parlamento y dirigente del partido opositor Voluntad Popular, aseguró en rueda de prensa que pronto anunciarán acciones para incrementar la presión.
Si Nicolás Maduro sigue sordo y sigue ciego, la resistencia tiene que seguir hasta que ocurran una de dos cosas. O que otro poder público se suma a la Fiscalía General y a la Asamblea Nacional y de esa manera logremos una salida institucional de esta crisis, o que en su efecto la presión haga que las Fuerzas Armadas le retiren el respaldo a Nicolás Maduro. Todas estas cosas solo van a ocurrir si mantenemos la presión.
Decenas de personas acudieron a la concentración utilizando la camiseta de la selección venezolana de fútbol, conocida como Vino Tinto, para rendir homenaje a los integrantes de la selección sub-20, que este domingo se consagró subcampeona del Mundial de Fútbol sub-20 celebrado en Corea del Sur. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
La canciller de Alemania visita México y dialoga con su colega mexicano diversos temas. Sara Pablo informa.
En el marco de la visita de Estado de la canciller alemana Angela Merkel, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, dijo que de cara a las renegociaciones de los acuerdos comerciales con América del Norte y la Unión Europea, su gobierno protegerá las inversiones nacionales y extranjeras ante empresarios mexicanos y alemanes. El titular del Ejecutivo señaló que México es un destino confiable para invertir.
En estas negociaciones, México protegerá por igual las inversiones nacionales como extranjeras. Protegeremos a los inversionistas que le han apostado a México. En el mundo actual, marcado por la incertidumbre, los países deben trabajar de la mano.
Por su parte, la canciller alemana señaló que la cooperación económica es uno de los principales pilares de la relación entre ambas naciones. Al ser cuestionada sobre el tema de la migración, Merkel opinó
que hay que luchar contra las causas que mueven a las personas a abandonar sus hogares y la construcción de muros no va a ayudar.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Hoy lunes por la noche, los Warriors tratarán nuevamente de asegurar su segundo campeonato en 3 años, en esta ocasión con el fogoso Green en la cancha al inicio del quinto duelo. Tienen una ventaja de 3-1 en la serie de 7 posibles. Nuevamente LeBron James y Cleveland, después de haber estado hace apenas unos días en un hoyo con registro de 0-3, tienen ahora cierto impulso después de ganar el cuarto encuentro y tratarán de evitar la eliminación una vez más. Si los Warriors pueden concretar hoy lunes el triunfo sobre los tenaces Cavaliers, se convertirían en el primer equipo de la Bahía de San Francisco que captura un campeonato en casa desde que los Atléticos vencieron a los Dodgers de Los Ángeles en el quinto partido de la Serie Mundial de 1974. En el fútbol internacional, México rescató el domingo un empate 1-1 ante Estados Unidos y quedó más cerca de alcanzar la clasificación a la próxima Copa Mundial. Michael Bradley se adelantó a los visitantes con un fulminante zapatazo desde unos 30 metros cuando solo habían transcurrido 5 minutos de juego en el Estadio Azteca. Pero Vela estableció la igualdad a los 22 minutos con un remate de zurda tras un contragolpe. Estados Unidos sigue en alza y seguramente muy complacido por haber alcanzado un punto en el feudo de su vecino México. El equipo de Bruce Arena alcanzó los 8 puntos para empatar al segundo Costa Rica. En el tenis internacional, el español Rafael Nadal mostró su condición imbatible de antaño sobre la arcilla de París y conquistó el Abierto de Francia por 10ª ocasión, un récord al arrollar el domingo 6-2, 6-3, 6-1 a Stan Wawrinka en la final. Es de 10 el número de títulos, es de 10 la calificación que ha merecido Nadal en este torneo. Ningún otro hombre o mujer ha ganado 10 cetros del mismo torneo de Grand Slam en la era abierta que comenzó en 1968. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Una pausa, luego los espectáculos.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en
el... Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy la voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Estas son algunas de las noticias más destacadas del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona. Taylor Swift está otra vez en Spotify, casi 3 años después de haberse quejado públicamente de que los servicios de streaming no le pagaban lo suficiente a los artistas, y el mismo día en que su rival Katy Perry sacó a la venta un nuevo álbum. ¿Recuerdan esto? Love Story. Swift también colocó su música en Pandora, en Amazon.com y en Tidal, según su publicista. Previamente, su catálogo solo estuvo disponible en el servicio musical de Apple. If I lost it all today, would you stay? Could my love be enough to stimulate? If shit hit the fan, grenades got thrown, would you still show? La decisión de Taylor Swift coincide con la puesta en venta del disco Witness de Katy Perry, que es lo que están escuchando en este momento. Katy Perry, de 32 años, es rival musical de Taylor Swift, con quien además no se lleva muy bien. Por el momento, Swift no ha sacado nuevos discos. Recientemente, unas 400 personas se presentaron vestidas de morado para participar en una celebración del Día de Prince en el Salón de la Fama del Rock and Roll en Cleveland, en el estado de Ohio. Esa canción que escuchan es compuesta por Prince en la voz de Martika, Love Thy Will Be Done. Al Escalona Geo, estas fueron algunas de las noticias más destacadas del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y al cierre de Buenos Días América, Adam West, que hizo el papel de Batman en una serie de televisión de los años 60, murió tras una breve pero valiente batalla contra la leucemia, dijeron sus familiares a través de Facebook. Tenía 88 años. Batman, como se llamaba, fue en realidad una comedia infantil de aventuras y fantasía que se mantuvo por 3 temporadas entre 1966 y 1968, con un total de 120 episodios que en Latinoamérica fueron repetidos hasta la saciedad. West confesó que al principio le molestaba que lo llamaran Batman, pero años después le agradaba haber tenido un papel en la exitosa serie que en esa época gozaba de un gran presupuesto. Recientemente hizo el papel de un alcalde medio chiflado en la serie de animación Family Guy. Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska, Alejandra Redondo como asistente de producción y en la sala de ingenieros John Dryden. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.